Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como todos saben, el arte tiene muchas maneras de decir las cosas, ¿eh? Muchas maneras de decir las cosas. Quizás tantas maneras como artistas verdaderos ha habido, hay y habrá. Pero esas maneras de decir las cosas tienen que exhibir una mezcla de creatividad y destreza, de talento y de sagacidad, capaces de despertar en nosotros un sentimiento mucho menos común de lo que algunos suponen. Y ese sentimiento se llama asombro. Asombro. Cuando yo supe que alguien había filmado una película sobre un grupo de zombies en La Habana, una película de zombies verdaderos, entre comillas, y que esos zombies, entre broma y broma, parecían ser metáforas abiertas a más de una interpretación, yo no pude menos que celebrar el ingenio de ese cineasta y desear un día conversar con él. Y hoy voy a haber realizado ese deseo gracias a una gestión de Patricia Martínez, nuestra productora, y a la amabilidad de este hombre que está en la costa oeste de Estados Unidos, donde es 3 horas más temprano que aquí, y que ha tenido la gentileza, señoras y señores, de aceptar nuestra invitación a conversar. Hoy está con nosotros el destacado cineasta boliviano-cubano Alejandro Brugués, guionista y productor, y también el director, entre otras cintas, de Efectos Personales y Juan de los Muertos. Y yo quiero, además de darle la bienvenida a este espacio, darle las gracias por haber aceptado conversar con nosotros. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro, ¿me escuchas ahora?
Sí, ahora sí.
¿Cómo estás, Alejandro?
Todo bien.
Muchas gracias por aceptar esta invitación. Sé que es temprano allá en California.
Bueno, es temprano, pero igual yo me despierto temprano, así que no importa.
Comprendo.
Muchas gracias a ti por la invitación.
No, con mucho gusto. ¿Dónde vives en California?
En Los Ángeles.
En Los Ángeles. ¿Desde cuándo estás allí?
Hace unos meses.
Hace unos meses. ¿Y cómo te sientes tú en Los Ángeles? Porque para cualquier persona amante del cine, estar allí tiene que ser una experiencia extraordinaria, ¿no?
Sí, bueno, a ver, me siento bien, pero mira, sinceramente, lo que yo hago, que es estar encerrado en casa escribiendo, es lo mismo en casi todos lados, así que...
Sí, pero bueno, estar, de, no sé, como director de un segmento de una película o de cualquier obra de carácter cinematográfico debe ser mucho más interesante si estás en un lugar como Los Ángeles, ¿no?
La parte, mira, para mí la parte preferida es que todos los amigos que tengo acá son gente que hace cine, claro. y la verdad que yo no tengo mucho más tema de qué hablar, así que me viene perfecto.
Eso me lo entiendo perfectamente. Eso de ser hijo de un cubano y de una boliviana, pero haber nacido en Buenos Aires, tiene que haberte forzado a explicarlo todo muchas veces, ¿no?
Es tan complicado de explicar que me lo salto.
Sobre todo habiendo vivido parte de tu vida en Bolivia y parte en Cuba, ¿no?
Sí. Pero
naces,
bueno,
o sea, naces en Argentina por azar.
Sí, pero la verdad es que, o sea, a ver, cuando uno habla de la vida no suele ir tan atrás, ¿eh?
Aunque se supone, que la niñez sea la base fundamental de nuestra
sí, pero vida, ¿no? La verdad es que el tiempo que pasé en Argentina, o sea, yo me fui de Argentina teniendo 3 años, así que tampoco es algo que, de alguna manera, o sea, no sé, sí,
claro.
Yo siento que hay una influencia grande de Argentina por ciertos gustos, no sé, o sea, me gusta la literatura, me gusta la música, me gusta la comida argentina, el fútbol. Qué sé yo, pero bueno, tenía 3 años, tampoco es algo que salga en las conversaciones cuando uno está hablando así de la vida de cuando era pequeño.
No, sí, por supuesto, te entiendo perfectamente.
En Bolivia, en cambio, sí, o sea, sí, yo creo que fue una influencia muy grande porque Bueno, por varias razones, porque estaba creciendo en aquella época. Uh-huh. En Cuba todavía no teníamos, no había ningún lugar para rentar películas, qué sé yo, y en cambio en Bolivia tenía uno cerca de casa, y ahí fue donde empecé a ver y a consumir cine así desaforadamente. Uh-huh. Y aparte que como casi siempre en todos estos países de Latinoamérica tienen una cultura con mucho misticismo y ahí es como un mundo muy interesante. Y a la mente de un niño eso lo hace maravilla, ¿eh? O sea, las cosas que, o sea, yo creo que eso ha influenciado mucho el tipo de cine que me gusta.
¿De qué edad a qué edad viviste allí en Bolivia?
Bolivia...
Viviste parte de la adolescencia también, ¿no?
Es que era entre Bolivia y Cuba, pero debe haber sido entre los 6 o 7 años a los 17, 18.
Uh-huh. Háblame un poco de tus padres. ¿Estaban relacionados con la cultura, con el cine o no tenían nada que ver?
Nada que ver con la cultura.
Nada que ver con la cultura.
Curiosamente, nada que ver con la cultura. O sea, a mí me parece que el único que he tenido... A ver, mi inclinación no siempre fue por el cine, era más, o sea, yo siempre tuve más bien como que una intranquilidad, ¿no?, por escribir, por la literatura, no sé, siempre se me dio muy bien escribir desde que era pequeño. Era de los niños que cuando te mandan a hacer una composición sobre las vacaciones, todo el mundo está pasando trabajo con un párrafo y ahí iba por la tercera página.
Qué bien, qué bien.
Pero no recuerdo que hubiera nadie en la familia que tuviera como que este tipo de inclinación, por lo menos en ese momento. Después tengo sí primo que me ha dado por escribir o qué sé yo.
Ahora que me hablas de esa vocación para la escritura, yo tengo un solo amigo boliviano. Bueno, espero tener dos a partir de ahora, pero tengo un solo amigo boliviano que es un excelente poeta radicado en Nueva York. No sé si has oído hablar del Eduardo Mitre. ¿Te suena ese nombre?
Sí, me suena, pero no lo he leído.
Sí, te recomiendo su obra, debe estar en internet. Es un hombre que ha publicado muchos libros, que goza de prestigio en el mundo de la poesía latinoamericana. Es profesor en Nueva York, pero tiene muchos vínculos, por supuesto, con su patria, y es un poeta estupendo, Eduardo Mitre. Entonces realmente tu primera pasión fue la escritura.
Bueno, el cine siempre me gustaba, pero no sé, o sea, también era una cosa como que, no sé, es curioso, pero nunca me lo planteé. Nunca me lo planteé como una profesión, o sea, a ver, creciendo, nunca dije quiero ser cineasta. Sí recuerdo que cuando por primera vez un amigo se apareció con una cámara en mi casa, que tendríamos 11 años, y me acuerdo que era una cámara que era prácticamente un juguete, 11 años, o sea, y aquello, o sea, empecé a jugar con la cámara y a hacer cosas y a hacer cortos y a tratar de contar historias y qué sé yo. Y que de hecho, o sea, me acuerdo perfectamente de cómo eran las historias y cómo estaban filmadas, y siguen teniendo los mismos problemas que tienen ahora. como que los defectos los arrastra uno todo el tiempo y se van convirtiendo en tu estilo.
Claro, claro. Déjame hacerte una pregunta. Esa escritura que tú solías practicar, si hoy vuelves sobre ella, ¿puedes descubrir alguna calidad cinematográfica? Es decir, ¿era narrativa o era otro tipo de escritura?
No, estaba experimentando con el lenguaje. Ajá. Era más, o sea, me parece que era más un poco, o sea, había imágenes interesantes y cosas así, pero estaba experimentando con el lenguaje más bien. Igual siempre tuve como que una tendencia a querer contar historias, ¿eh?
Claro.
Pero además te digo una cosa, yo jamás vuelvo sobre lo que he escrito, o sea, ni siquiera sobre un guión que haya terminado la semana pasada. Ayer mismo me tuve que leer uno en el que estoy trabajando ahora, y a mí no me gusta releer mis cosas.
Sí, yo sé, puede ser muy turbador, y a veces uno volver a ser presa de una enorme insatisfacción, tratar de arreglar las cosas, atorarse y verse con un tremendo problema entre las manos, ¿verdad?
Sí, y entonces no terminas nunca porque te pasas escribiendo y refiriendo, persiguiendo la perfección y nada más.
Claro, claro.
Yo por lo general no vuelvo a eso, pero no, bueno, o sea...
Te preguntaba eso porque a veces, no volver sobre lo más reciente, pero a veces cuando uno se enfrenta a las cosas que uno escribió cuando era adolescente, uno de repente descubre que ya ahí estaba el germen de algo que iba a surgir mucho después. Un germen inconsciente, ¿no?
Bueno, eso sí estaba, ¿eh? Mm. Pero yo no le veo ninguna calidad, la verdad.
Uh-huh.
A ver, igual te digo, yo no le veo ninguna calidad ahora, pero a lo mejor lo tendría. Uh-huh. De todas formas, no te preocupes, que todo se está bien guardado bajo llave y nunca nadie lo va a ver. Así que podemos pasar la página. Lo que sí te decía, o sea, sí, desde niño siempre escribí mucho y siempre me llamó la atención. O sea, yo quería ser escritor antes de meterme en el mundo del cine, uh-huh, la verdad.
¿Y tú dirías que descubres tu vocación a partir de esa cámara que llegó a tu casa de manera casual? Es decir, ¿tú
no,
sí,
porque...
o hay un momento en que tú puedes precisar en que te diste cuenta de que el cine podía abarcar tu vida? ¿Hubo un momento así?
No, eso fue... Es que también, a ver, por un lado, o sea, creciendo en Bolivia sí escribía mucho, es que escribir es algo que siempre me ha salido bien, o sea, se me ha dado. Pero al mismo tiempo tampoco es que sea un lugar que se caracterice por el cine. Entonces como que no es algo, bueno, por lo menos en esa época, ¿no? Que tampoco existía, no había tecnología digital, o sea, filmar una película era un despliegue mucho más grande y era mucho más caro.
Ajá.
Y entonces como que no sentía una presencia del cine tan grande como para que lo pudieras considerar una opción profesional.
Uh-huh.
Entonces, no sé, nunca pensé en el cine de esa manera, la verdad.
Comprendo. Amigos, estamos escuchando al grupo Irakere interpretar una composición que muchos de ustedes conocen, Bacalao con Pan, una canción que se escucha en la película Juan de los Muertos, dirigida y cuyo guión también escribió Alejandro Brugués, nuestro invitado de hoy. Y yo quisiera preguntarle, Alejandro, ¿por qué escogió esta canción? ¿Hay alguna razón específica o fue una cosa un tanto caprichosa?
Sabes que ahora me lo preguntas y no me acuerdo, ¿eh? originalmente teníamos pensado en que fuera otra cosa, pero no sé en qué momento en el proceso de pronto, no sé si fue ya en edición o qué, pero de pronto apareció Bacalao y fue, o sea, esas cosas que yo de pronto dije, no, el tema tiene que ser este. O sea, abre la película, entran los créditos y pum, empieza a sonar Bacalao con Pan sobre la ciudad y así fue todo, pero no es de las cosas que estuvo planificada desde el principio. En cambio, My Way de Sex Pistols, la versión de Sex Pistols, ajá, que se escucha al final de la película, sí, esa siempre la supe desde que estaba escribiendo el guión.
Mira qué interesante. Mm. Déjame hacerte una pregunta. Háblame de tus estudios de cine en Cuba. Los estudios sí se llevaron a efecto todos en la isla, ¿no?
Sí, eso, a ver, yo empecé a estudiar, primero empecé a estudiar otras carreras, estaba probando porque te digo, lo que quería era ser escritor, y empecé a estudiar, hice un semestre de psicología, empecé a estudiar letras, uh-huh. y no lo terminé, uh-huh. y ahí fue donde me dio por estudiar cine, que también fue, creo que fue más o menos casual, uh-huh. Sí había hecho mis cursos de guión y qué sé yo, de hecho lo que yo estudié fue guión. Ajá. O sea, yo no pensaba, yo incluso en aquel momento en la escuela de cine, yo entré solo o sea, por lo general uno hace, en aquella época eran 2 años donde hacías, el primer año hacías varias, o sea, todas las especialidades, y el segundo año hacías la tuya. Ajá. Y yo hice solo el segundo año, guión. O sea, yo no estudié ni dirección, ni foto, ni edición, ni nada de eso, porque lo que me interesaba era solo escribir guiones.
Entiendo.
Y lo que me dediqué fue a eso, a hacerme un buen oficio, a conocer lo mejor posible la profesión de escritor, no sé, todas las técnicas, todo ese tipo de cosas.
Ajá. Una vez que te decidiste por, digamos, el cine, aunque solo fuera como guionista, ¿hubo algún cineasta, algún guionista, algún productor o algún maestro que jugó un rol clave en tu vocación, en tu desarrollo, o no realmente? ¿Hubo alguien que te marcó?
¿Pero en qué sentido? Bueno, ¿profesionalmente?
Sí,
¿O que te sirvió? Porque yo me acuerdo, antes de entrar en la escuela, a ver, es que uno tiene influencias que te van marcando de toda la vida. Yeah. O sea, a mí siempre me ha gustado volver a las películas que me gustaban cuando niño, porque seguramente esas fueron las que hicieron que me interesara tanto por el cine, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que me hace amar el cine. Después yo me acuerdo que cuando vi por primera vez Pulp Fiction, que vi lo que Tarantino hacía con un guión, que dije, wow, mira, se puede hacer todo esto. Ajá. Yo quiero.
Ajá.
Después, ya estando en la escuela de cine, sí tuve mentores. En aquella época, el jefe de la cátedra de guión era Cenel Paz, que fue maravilloso.
Claro.
Y o sea, no sé, fue el jefe de cátedra, era el tutor, el maestro. Uh-huh. No sé, influencia. Bueno, yo creo que es como uno como escritor siempre está buscando, no sé, la buena calidad a la hora de contar una historia, y analizando todo lo que funciona, en las que funcionan, uh-huh. todo lo que no funciona, en las que no. Son miles, una lista larga.
Bien, yo quisiera que me hablaras, Alejandro, del origen de Juan de los Muertos. ¿Es cierto que ese origen fue una broma intercambiada con un amigo? ¿Que surgió así, de manera totalmente espontánea, la posibilidad de hacer esta película?
Sí, bueno, a ver, a mí me gustaban mucho las películas de zombies, de toda la vida. Desde niño, cada vez que tenía la oportunidad de ver una película de zombies, la veía. Pero sí, efectivamente fue una broma con un amigo, con Inti Herrera, mi productor.
Ah, sí. He oído hablar de ¿dónde? ¿En La Habana?
¿Me estás escuchando bien? Porque esto se está cortando, ¿eh?
No, te escucho perfectamente. Te escucho bien. Señoras y señores, estamos conversando, como ya todos saben, con el destacado cineasta boliviano-cubano Alejandro Brugués, el director de Juan de los Muertos, esa exitosísima película ganadora de un premio Goya, un premio Goya nada más y nada menos, y un hombre que en estos momentos está en Estados Unidos filmando. Me da mucha alegría. ¿Estás ahí, Alejandro, otra vez?
Ya estoy, te estaba comentando.
Sí.
No sé qué pasó, dejó de escucharse. Me acuerdo que estábamos en la postproducción de mi primera película. Y no sé, pensando, o sea, uno siempre está pensando en qué es lo siguiente que va a hacer. Y un día estaba con Inti Herrera, mi productor, y vi una persona en la calle que parecía un zombie, y le dije, mira, o sea, podríamos hacer una película de zombies con gente así, que no íbamos a necesitar maquillaje, y se puede llamar Juan de los Muertos. Ajá. Y ahí mismo me quedé así, le miré y le dije, esta va a ser la próxima.
Mira eso, qué cosa tan... Es decir, sin tener la más mínima idea del desarrollo que iba a tener esa corazonada, ¿no?
Es que sabes qué pasa, o sea, cuando hice el chiste de pronto era, o sea, lo que me vino a la mente, mira, ya tenía un título, tenía un personaje, tenía un tono de comedia, tenía un fondo social, como que fue una idea muy... muy formada.
Qué curioso, no sé si te ha pasado que a veces el título, una frase, te pueda dictar una obra.
Sí.
Sea como la síntesis de lo que debes desarrollar después.
Muchas veces, y al contrario, o sea, pues, más bien es difícil cuando estás escribiendo sin tener el título.
Una pregunta, ¿siempre te interesó el cine de horror mezclado con la comedia? ¿Por qué no uno o lo otro? ¿Por qué ambas cosas? ¿Qué ventajas hay en eso?
Bueno, siempre me interesó el cine de horror. Cuando niño era de las cosas que más me gustaba ver. Al mismo tiempo, ya de grande me doy cuenta de que muchas de las películas que yo veía que cuando niño me parecían que eran puras de horror, en vistas de adulto me doy cuenta de que son comedias, uh-huh. que hay un componente muy grande de humor negro en todas ellas.
Sí.
En el fondo, todas las películas de zombies son comedias.
Uh-huh.
Y yo creo que sí, que hay una mezcla. Mira, las dos, o sea, son dos géneros que te permiten tocar, hacer o crítica o tratar un subtexto social.
Claro.
Yo creo, a ver, yo hace poco estaba hablando de esto mismo en otra entrevista, que es muy interesante. O sea, cómo funciona el género de terror es creando tensión, generando tensión en el espectador.
Ajá.
Creas tensión, 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 hasta que llega a un punto donde sueltas toda esa tensión.
Alejandro, perdón, tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a retomar el hilo de la conversación ahí mismo. No olvides lo que me estás diciendo, yo no voy a olvidarlo. Okay. Enseguida continuamos.
Ok.
La calle está desierta, solo aquella sombra viene y va. En los portales duerme la nostalgia, disfrazada de animal. Las horas van cayendo, son espinas sobre la ciudad, la vieja catedral. Es un fantasma devorando claridad. Y yo no sé qué puedo hacer con este tiempo que no para de correr. No sé qué pasará con tanta ausencia en la mirada de los hombres que recorren todo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la gratísima compañía a través del teléfono del destacado cineasta boliviano-cubano Alejandro Brugués. Pero antes de continuar conversando con él, debo decir que acabamos de escuchar a Gema y Pavel, dos personas que quizás Alejandro recuerde, interpretando una canción titulada Habana devorando claridad, donde yo no sé por
qué siento que se establece una atmósfera que podría estar en armonía con la atmósfera de Juan de los Muertos, porque se habla de una ciudad donde la gente deambula como si fuera fantasma. Antes de continuar conversando con Alejandro, quiero también, por supuesto, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles que este programa se retransmite de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Quiero recordarles que pueden llamarnos al teléfono 305-437-7084. 305-437-7084, completamente gratis. Y recordarles, por último, que este programa Entre Nosotros puede escucharse por la señal de satélite Sirius XM, canal 153, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Pero bueno, retomando el diálogo amenísimo con Alejandro. Alejandro, me estabas hablando de esa mezcla de horror y comedia que suele darse en cierto tipo de cine, ¿no?
Sí, yo te comentaba que, bueno, lo que sucede con el horror es que, o sea, el horror trabaja creando tensión en el espectador, y en algún momento tienes que soltar esa tensión. Uh-huh. Y qué mejor forma de soltarla que riéndote, ¿entiendes? O sea, es como cuando te montas en una montaña rusa que va gritando y al mismo tiempo riéndote.
Por claro. Final.
O no sé, yo tengo un amigo director de cine de terror, que decía que cuando haces una película de terror es como darle un susto a un bebé, que le haces ¡bu! Y se queda así, de pronto empieza a reírse.
Ajá. Sí, eso es muy gráfico lo que acabas de decir, ¿no?
Sí, entonces es justamente, yo creo que esa combinación. ¿Qué sucede? La comedia de terror suele ser muy divertida para el espectador, pero suele ser también una pesadilla para la gente de marketing, porque no saben cómo vender la película, como terror, como comedia. Entonces, por eso es que tampoco se ven muchas.
Entiendo. Hiciste un comentario hace unos minutos antes de irnos al intermedio que me llamó la atención, y hablas de lo que puede hacerse a partir de esa mezcla de horror y comedia, y no sé por qué tuve de repente la impresión de que esa mezcla puede dar paso a una ironía sutil. Es decir, que ciertas cosas que dichas seriamente, pues quizás serían demasiado graves, cuando se dicen a través del horror y de la comedia, adquieren otra dimensión. No sé si me estoy explicando.
Sí, claro. A ver, yo pienso que una película no puede ser... Se tiene que tener un subtexto, si no se queda en un nivel superficial nada más. Sobre todo una película de terror, siempre tiene que haber algo detrás de lo que está contando. Por ejemplo, El Exorcista, que fue de las primeras grandes películas de terror, o sea, que fue un taquillazo y sí. Cosas así. Se trata sobre una muchacha poseída por el demonio, pero en realidad se trata sobre los padres perdiendo el control sobre la hija. Uh-huh. Y esto a principios de los años 70, un momento, o sea, donde los padres realmente tenían la preocupación de perder el control sobre los hijos,
de que la juventud se perdiera.
Ajá, entonces, o sea, ves, sí, y las películas de terror, cuando mejor han funcionado y cuando han quedado más tiempo en la memoria del espectador, se han vuelto clásicas, han sido cuando han tratado sobre algo más allá de la sangre y de los sustos y de todo eso.
Mm-hmm. Alejandro, acaba de llamarnos hace unos minutos, me dice Patricia Martínez, Alberto Pando, el gerente general de esta empresa, de esta institución, de Radio Martí, de TV Martí, de Martí Noticias, para recordarnos el nombre de George Romero, un descendiente de cubanos, hasta donde sé, nacido en Estados Unidos, que tuvo un rol importante a la hora de definir el arquetipo de un zombie. Tú estás al tanto de todo esto, supongo, ¿no?
Sí, claro. George Romero es el padre del zombie moderno. Antes de Romero, las películas de zombies eran del zombie vudú. Y Romero es el que inventa, por así decirlo, el zombie contemporáneo, que es el muerto que que regresa a la vida. Casi todas las convenciones de los zombies las inventó Romero, el zombie lento, uh-huh. El que hay que destruirle la cabeza, el cerebro para matarlo, uh-huh. Que se alimenta de carne de humana, uh-huh. Y todo ese tipo de cosas las inventó Romero en La Noche de los Muertos Vivientes. Que además es justamente una película donde con mucho subtexto social, sí. Y que él siguió haciendo después en Dawn of the Dead y en Day of the Dead y en todas las demás. Romero ha sido un pionero en el género de zombies y en el uso del subtexto social. Y además, muy curioso, cuando él hizo La Noche de los Muertos Vivientes, como era una película independiente, no le sacó derechos de autor, y entonces por eso que todos los demás hemos podido hacer películas de zombies.
Sin darle a él ningún tipo de...
Súper pobre, pero bueno. Y por eso, además, es que muchas veces cuando estás viendo una película y los personajes están viendo televisión, la película que están viendo es La Noche de los Muertos Vivientes, y todo el mundo piensa que es porque los cineastas le estamos haciendo un homenaje a Romero. Y en realidad es porque es de las pocas películas que no tiene derechos de autor y se pueden usar. Y bueno, cuando te dan las opciones de qué quieres que vean los personajes y te ponen esa por delante,
claro,
ya no está.
Claro.
Y además, mira, el personaje en Juan de los Muertos, el personaje del americano que aparece bastante adelante en la película, ajá, es un personaje inspirado en Romero. O sea, toda el look del personaje, de las gafas y qué sé yo, es de George Romero. Y a mí me hubiera encantado que lo hubiera podido hacer ese papel.
¿Y él está consciente de ese homenaje rendido por ti?
No tengo idea, yo nunca he hablado con él.
¿Nunca has hablado con él?
No.
Ajá. Deberías, porque estoy seguro de que se sentiría muy halagado de que
sí,
tú...
tenemos varios amigos en común, pero bueno, no sé, nunca ha surgido.
Una pregunta, cuando tú estabas haciendo la película, antes de verla terminada, ¿sentiste que la película podía tener ese éxito que ha tenido a nivel internacional? ¿O realmente era una aventura llena de incertidumbre?
No, era un equilibrio. Tampoco, o sea, a ver, no era una aventura llena de incertidumbre, pero tampoco te imaginas hasta dónde va a llegar. Uh-huh. O sea, sabíamos que teníamos una película divertida en las manos. Uh-huh. Pero bueno, puedes tener una película divertida y que no pase nada con ella.
Claro.
O sea, sí, todos los involucrados sí estábamos muy orgullosos del trabajo que habíamos hecho. Trabajamos muy duro por tener la mejor película posible, que al final es lo más importante, uh-huh. y nos divertíamos mucho con ella, no sé, o sea, creo que había un cariño con el que se trabajó, que se sentía en la película, y que en general teníamos como que un sentimiento muy positivo, uh-huh. De ahí al éxito que tuvo, bueno, es largo el recorrido, pero estábamos como que a medio camino. Decíamos, aquí puede que pase algo.
Bien, estaba satisfecho con la labor que habían desarrollado.
Sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, eso no es nada. O sea, puede estar satisfecho si el público no le gusta. Hasta que el público no la ve, no sabe.
Claro. ¿Qué estás haciendo tú en Estados Unidos en este momento, en Los Ángeles?
Bueno, estoy trabajando en un par de proyectos de largometraje que... Prefiero no comentar hasta que no se firme un contrato, porque
bueno,
nunca sabes.
Pero puedes decirnos, ¿estás trabajando como guionista, como posible director?
Las dos cosas. Hay algunos donde, bueno, es que es la cosa de Los Ángeles, que de pronto está trabajando en varias cosas a la vez. Hay algunos donde estoy solo como director, hay otros donde estoy como guionista y director. Y también mañana, de hecho, me estoy viajando a Austin a filmar un episodio de la serie From Dusk Till Dawn de Robert Rodriguez.
Ajá, eso es importante.
Sí.
¿Y vas en calidad de qué? ¿De director?
Sí, ahí es de director nada
más. De director. ¿Qué tiempo vas a estar en Austin?
Pues el resto del mes.
El resto del mes. Ajá. ¿Y tienes casa fija en Los Ángeles o realmente estás allí provisionalmente?
casa fija, define casa fija, tengo un apartamento, tengo un apartamento en Los Ángeles.
Bueno, no sé si eres casado, si eres soltero,
no,
soltero.
Soy casado.
¿Está tu mujer contigo? ¿Tienen allí fundado un
estamos acá,
un lugar?
Sí, o sea, venimos a hacer una película, eso toma su tiempo.
Uh-huh. Déjame hacerte una pregunta. Podría pasarme todo el rato hablando de Juan de los Muertos. Aunque no coman carne humana sino otras cosas, el mundo está lleno de zombies, ¿verdad?
Sí. Yo, bueno, o sea, la mía evidentemente está centrada en Cuba, pero con la película que tuve que ir a tantos festivales por todas partes del mundo, sí. Había momentos donde de pronto tú te parabas en una esquina, en cualquier lugar, y te das cuenta de que en todas las ciudades tienen sus propios zombies.
Sí, yo pensando en tu película, pienso que hay zombies movidos a veces por la envidia, por la ambición, pero también por el desaliento. Tengo la impresión de que hay zombies que parecen criaturas movidas por la desolación, que han sido como arrasadas por un huracán interior y por eso deambulan por las ciudades como zombies, ¿no?
Sí. Cada ciudad, o sea, a veces te das cuenta, cada ciudad, cuando ves todas estas personas, así que te digo, cuando miras y tú dices, este podría ser un zombie, o sea, como que vas definiendo un perfil y a veces te das cuenta así de quizás temas, o sea, un poquito más profundos, ¿no? De cada ciudad en particular, simplemente por mirar a su gente.
Uh-huh. Más allá de la cuestión estrictamente relacionada con el horror y con la comedia, me hablabas de un subtexto. ¿Hay en tu película una mirada aguda también a la sociedad en términos generales, una mirada que sonríe y que al mismo tiempo creo yo que en determinados momentos habla en serio sin dejar de sonreír? ¿Me equivoco o es así?
No, es así. Y habla en serio también en algún momento. Uh-huh. Ah, bueno, no sé, no me acuerdo. A lo mejor solo sonriendo.
Es lo mejor. Es lo mejor, hablar en serio sonriendo.
Toda la parte social que trabajó en la película era tratando de hablar realmente de la sociedad cubana. O sea, yo lo que planteé al principio fue, o sea, los cubanos hemos pasado una serie de problemas constantemente. Ajá. Yo quiero que los zombies sean como el siguiente problema que nos toca, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentaríamos los zombies como enfrentamos cualquier otro problema de la vida? Uh-huh. O sea, no hacerlo algo especial, quizás, ¿no? O sea, como en cualquier otra película de zombies que se trata solamente de eso, sino sabiendo que nosotros hemos pasado tal cosa, y esto es una más.
Sabiendo que hoy iba a conversar contigo, estuve recordando, no las traje conmigo, quizás te las puedo enviar por correo electrónico en algún momento, una serie de frases de José Martí, poco conocidas, donde uno tiene la impresión a veces de que Martí era un zombie en Nueva York, por la forma en que él se describe a sí mismo, deambulando solo por Nueva York, vestido de negro, con frío. La descripción, el autorretrato que hace Martí, te pinta un zombie. A ver si en algún momento te mando esas tres o cuatro frases, porque te van. A mí me impresionaron cuando las leí, ¿no? Habla de un hombre que habla de la gente que anda por la calle y que otra gente no se da cuenta de que esa gente está llamando a la muerte.
Sí, mándamelas, por favor.
Creo que tienen alguna conexión con ese mundo, con ese mundo tuyo de los zombies. Y también me llamó la atención, por supuesto, desde que lo conocí, el nombre Lázaro en tu película. ¿Se escogió con trastienda o se escogió inocentemente?
No, nunca se escogió inocentemente. Bueno, a ver, el personaje de Lázaro, originalmente cuando yo empecé a trabajar en el guión, en algún momento en la película el personaje de Lázaro se iba a convertir en un zombie. Entonces, bueno, era Lázaro, evidentemente, por lo que Lázaro levanta de anda.
El Lázaro bíblico, claro.
Ajá, pero al final esa idea se cambió, terminó siendo una escena muy divertida, pero el nombre quedó.
Me parece que ese nombre es, fue un acierto. Fue un acierto porque es otra metáfora que de repente insertas y que no sabes hasta qué punto va a crecer dentro de la película para el espectador, aunque quizás tú no te des cuenta, ¿no?
Sí.
¿Te ocurre, Alejandro, que mucho de lo que haces acaba luego teniendo una dimensión inesperada? Porque eso es muy propio de la obra creadora, como tú bien sabes, ¿no? Que, por ejemplo, en Juan de los Muertos se hayan suscitado una serie de visiones de la película o de algunas escenas de la película o de algunos nombres que de repente tú no necesariamente habías previsto, pero que se han abierto al espectador.
Por lo general uno prevé bastante, uno trabaja bastante en en todos los aspectos en una película, hay muchas de las cosas de los subtextos de los temas de las simbologías y qué sé yo, uh-huh. que sí están puestas a propósito o por alguna razón, pero siempre hay mucho espacio para el espectador luego da un montón de interpretaciones. A mí me han hecho interpretaciones muy interesantes que yo me quedo así pensando y digo, bueno, no era eso lo que tenía en mente, pero es válido. O sea, uh-huh. pienso que al momento en que tú terminas una obra y sale, toma vida propia y a partir de ahí pertenece al espectador.
Claro, es que yo creo que entre las cosas en que se trabajan está la ambigüedad, ¿verdad?
Sí, o sea, siempre es lo que te decía hace un rato, o sea, siempre algo tiene que tener muchos niveles, si no, es superficial. Se va a quedar ahí y vas a olvidarlo en cuanto salgas del cine.
Mm-hmm. Tengo ante mí una lista de tus guiones. Si tuvieras que quedarte con uno, ¿con cuál te quedarías? Efectos personales, Juan de los Muertos, Frutas en el Café, Bailando Cha-Cha-Cha.
Con el que siempre me quedo con el último capítulo, claro, que es el que estaba leyéndome ayer. O sea, al momento que termino de escribir un guión y que empiezo el siguiente, deja de gustarme. Siempre tienen un lugar especial dentro de uno, ¿no? Pero siempre pienso que lo último que estoy escribiendo es mejor que lo anterior. Que me parece que es buena cosa para tener en mente. Así uno siempre piensa que estás creciendo, aunque claro, no sea cierto.
Claro. Y entre las películas que has producido, ¿hay alguna por la que sientas alguna predilección? O que hayas configurado como coproductor, Melaza, no sé, Fabio.
Ah, como las que de productor.
De productor, sí.
Bueno, la verdad que Melaza es una película de la que estoy bastante orgulloso. Yo no fui el principal artífice en la producción de Melaza, pero estoy muy contento con el camino que ha tomado. Uh-huh, uh-huh. Pero ahí también te tengo que decir, las próximas que está haciendo Carlos Lechuga, o sea, es lo mismo que cuando me preguntaste del guión, uno siempre espera el siguiente trabajo. Yo creo que Carlos va a hacer películas muy superiores y que va a sorprender.
Uh-huh. Hoy en día que ya trabajas como guionista, como productor, como director, y que ese trabajo ha abarcado no solo el cine, sino la televisión, ¿cuál de esos roles, si tuvieras que escoger uno, sigue siendo tu predilecto? ¿El de guionista por aquella vocación literaria que tuviste en tus inicios o no necesariamente?
Es que es el de la vida del guionista y la del director es tan difícil, tan diferente, porque mira, o sea, como guionista es la vida de escritor, que es solitaria y es dura, pero al mismo tiempo estás solo tú con lo que estás creando, con tus palabras, con los ojos en blanco, y tienes todo el control, que puede, o sea, puede salir bien y puede salir mal, pero bueno, eres solo tú. En cambio, cuando estás dirigiendo, eres parte de un equipo, hay muchas otras cosas influyendo, y o sea, dirigir es una inyección de adrenalina, una no sé, o sea, a ver, hay algo que decía un guionista sobre esto que es cierto, o sea, que el guionista, la tarea del guionista es meter a su personaje en problemas, y la tarea del director es llevar a su ejército a la batalla.
Ah, qué bien.
Entonces
qué bien.
Son dos cosas completamente distintas y son dos que me gustan mucho también, o sea, no podría, la verdad es que no puedo, Me imagino que en algún momento la vida del director es muy dura y muy agotadora, ¿eh?
Ajá.
Pero, o sea, mientras haya fuerza para seguir haciéndola, yo creo que las dos, no se puede separar.
Bien, una pregunta última, no nos queda mucho tiempo, puedes ser breve en la respuesta. ¿Qué te parece la exitosísima serie Walking Dead?
Ah, me gusta, a ver, la verdad es que me gusta mucho, pero me gusta más el cómic. Está basada en un cómic, y el cómic me lo he leído varias veces, y la serie empezó, desde el principio empezó a separarse del cómic, ir por su camino propio, y sinceramente prefiero el cómic. Aunque bien, creo que la serie ha mejorado mucho en las últimas temporadas, pero no las he visto por eso, porque prefiero el cómic.
Entiendo. Alejandro, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Nada, quiero decirte que si alguna vez vienes a Miami, me encantaría conocerte personalmente e invitarte a dar un paseo por ciertos rincones cubanos de la ciudad.
Está bien, muchísimas gracias.
Mucho éxito en esos proyectos misteriosos en los que estás enfrascado. Estaremos al tanto de cuál es su destino, ¿no?
Ok, muchas gracias por la invitación.
Ha sido un placer.
Vamos a escapar en este momento. Si algo te lo impide, ve dejándolo atrás. Vámonos de aquí, que nos lleve el viento. No hay nada que hacer en este lugar. Vamos a apostar todo lo que tengo. Vamos a besar la boca del volcán. Yo me iría por ti hasta el mismo infierno. Moriría por ti. Me gusta sentir que vuela, que se vea.
Y así, señoras y señores, con Sergio Valdés interpretando Tu vida con la mía, otro tema de Juan de los Muertos, vamos a poner fin al programa de hoy. No es admirable ver cómo todos estos jóvenes talentosos vinculados al cine cubano están invitándonos a redescubrir el mundo que está fuera y el mundo que está dentro de nosotros. Yo creo que sí, yo creo que es admirable y alentador. Hasta pronto.